UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Jill Lipovitz. El tema para el programa de hoy es la ética, el sindicalismo y la ciencia. Nuestra invitada para esta reflexión y este diálogo, Deyanira Duque Ortiz. ¿Quién mejor para hablar de este tema que la presidenta de la Asociación Trabajadores de Conciencias, quien es Deyanira Duque? Deyanira Duque es filósofa de esta universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Invitamos a Deyanira Duque Ortiz a que nos haga una breve descripción y análisis de su hoja de vida y su participación ética y política tanto en la ciencia como en el sindicalismo, ya que ella es la presidenta de esta organización. Bienvenida, Deyanira, a Diálogos Éticos de la Radio de la Universidad Nacional.
Buenas noches, Gustavo, y pues muchas gracias por la invitación.
Deyanira, cuéntenos cuál ha sido su formación científica y académica.
Bueno, yo creo que no soy una científica, creo que de hecho puedo ser una científica frustrada, porque pues no hago investigación. Mi trabajo, pues soy asesora en la entidad de la cual soy presidenta de la Asociación de Trabajadores. Soy filósofa de esta universidad, de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en economía, en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del externado. Estudié en París 1 políticas públicas y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales también hice un DOA en investigaciones comparativas sobre desarrollo. Esa es, digamos, lo que se ha estudiado, otras cositas, pero digamos, eso es lo más importante.
El periodista Günter Wallraff, en uno de sus textos, Con los perdedores del mejor de los mundos, denuncia en el último capítulo del libro que se llama Los abogados del terror. ¿Quiénes son los abogados del terror? Aquellos que intimidan sindicalistas en el mundo europeo para que acaben con sus organizaciones sindicales y así poder hacer lo que él dice, entre comillas, lo siguiente. De la mano de la nueva desprotección llega la desvergüenza con la que se enriquecen los altos directivos y determinada especie de descargos políticos, una clase a la que solo le interesa su propio bienestar, la mejor colocación posible, los ingresos de capital y dinero y los privilegios fiscales. En los últimos años hemos vivido muchos retrocesos, la injusticia ha aumentado y las condiciones de vida no se han vuelto más humanas, sino todo lo contrario. Esto es lo que señala el señor periodista Günter Wallraff en ese texto Con los peores de los mundos. Por eso nos interesa mucho haber invitado a la filósofa Deyanira para que nos hable sobre la ética, el sindicalismo y la ciencia. Sin embargo, Deyanira, a contracorriente, fue miembro fundadora del sindicato de aquí de Conciencias y hace 2 años. Cuéntenos cómo ha sido ese debate interno que se ha dado en el sindicato frente a Conciencias y frente al país. ¿Y cómo analiza usted el problema del sindicalismo en Colombia?
Bueno, yo creo que hay que empezar por la última pregunta. ¿Cómo analiza el sistema, el sindicalismo en el país? Y pues en relación con la pregunta que usted me hace, porque eso explica un poco también cómo son los debates un poco internos alrededor de esto. Entonces usted me decía que el sindicalismo se está acabando en el mundo. Sí, yo creo que es cierto. O sea, si vamos a hablar de las cifras, es cierto. ¿Por qué se está acabando? Yo creo que hay varias razones, pero una razón cuya explicación igual pues no es original. Creo que tiene que ver con el fin de lo público, el fin del espacio público. Y cuando hablo del fin de lo público, eso quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es hoy lo público? Usted va a una entidad pública como Colciencias, por ejemplo, y usted tiene funcionarios, servidores públicos, es realmente nuestro nombre, y tiene contratistas, por ejemplo. Que para no entrar en distinciones a veces desagradables, todos somos colaboradores y efectivamente todos están cumpliendo una labor. Pero en la realidad, digamos, eso no es cierto. O sea, no es cierto, todos estamos colaborando, todos estamos trabajando, pero solo somos trabajadores los funcionarios, los servidores públicos. Los demás son contratistas. Pero resulta que además cuando se compara el número de contratistas en relación con los funcionarios, y eso es un fenómeno que se vive en muchas entidades públicas, en unos sectores es más dramático que en otros, puede haber un 60, un 70, incluso un 80% de personas que son contratistas trabajando en las entidades públicas. ¿Esto qué significa? Entre otras cosas, que son trabajadores pero no son trabajadores. O sea, desde el Estado estamos engañando, de alguna manera estamos mostrando otra cosa. Se acaba lo público porque lo público no existe. Esa relación que se teje entre esas personas que están dentro de la institución, fíjese que no está dada por lo público. ¿Y eso en qué se ve? ¿Por qué hablamos de lo público? En primer lugar, el empleo es un derecho constitucional, está en el preámbulo de la Constitución. El empleo es un derecho, pero el empleo también es una obligación. El empleo es un derecho porque nos permite una realización personal, una realización como seres humanos. Pero el trabajo también es un deber, ¿sí? El empleo también es un deber. Y tenemos que responder de alguna manera ante eso. O sea, ese deber, ¿cuáles son esos deberes? Resulta que los deberes de un funcionario, de un servidor público, no son los mismos de un, entre comillas, contratista. ¿Cuáles son los deberes de un contratista frente al Estado? Ninguno. Cumple un contrato, de acuerdo a las condiciones en las cuales se haya establecido, en donde la mayor parte de los casos las condiciones las pone más el contratista que el mismo Estado. Entonces, ¿dónde está ahí lo público? Ah, no, es que el servicio o el producto que estamos contratando es de carácter público, es un bien público o es un servicio público. Pero en la realidad, esos que están haciendo ese servicio público, prestando ese servicio público o ese bien público, en su mayoría no son servidores públicos. Luego, ¿cuál es su arraigo? ¿Cuál es su compromiso? ¿Y cuál es su deber frente a esos bienes públicos que están produciendo?
¿Cuál es su ética?
¿Cuál es su ética? Eso, cuando hablamos de derechos, también hablamos de deberes. Uno podrá decir, y es una cosa muy curiosa porque los servidores públicos tienen mala fama en su mayoría, perezosos, no trabajan, llegan tarde, viven del Estado, tienen prebendas, tienen una serie de garantías, y fíjese cómo la polarización política ha llevado a que incluso la mayoría de la población, en lugar de querer tener esas mismas condiciones, que son que un contrato laboral, vacaciones pagas, cesantías, lo que se llama trabajo estable. Porque además está ahí haciéndolo todos los días y está cumpliendo horario y está haciendo deberes o roles misionales, entre otros, ¿cierto? Pero no tiene esas condiciones. Y finalmente, ¿cuál es el derecho? Y eso tiene muchas, repercusiones. Usted en la cantidad de escándalos que vive de este país, ¿quién responde? ¿Quién vigila lo público? Nadie. Fíjese que esas investigaciones son eternas y se dilatan y se dilatan y se dilatan y termina por allá el de más abajo, el que en alguna vez puso un visto bueno respondiendo por algo por lo que él nunca realmente decidió. O si decidió, lo hizo en función de lo que querían sus jefes, porque ¿quién es ese que está tomando esa decisión realmente de fondo? Fíjese que ¿quién responde por lo público? Pues nadie. Nadie responde por lo público. Entonces, y eso no es una pelea, como se ha querido mostrar, no es un problema de una ideología, eso no es un problema ideológico, como dicen algunos. Las diferencias en el mundo siempre han existido, pero justamente la democracia se supone que es un espacio de decisión y es un espacio en el cual todos los que estamos en un Estado, los que somos la nación, ponemos a unos personajes a que gobiernen, a que decidan, y son además pagados por ello, porque los impuestos de lo que vive el Estado y los servicios públicos, ¿quién los ponen? Pues los ciudadanos, ¿cierto? Entonces nosotros los ponemos allá.
Bien, Deyanira, en ese orden de ideas, ¿cómo ha funcionado este sindicato de Colciencias y qué relación tiene el sindicato frente a Colciencias y frente a la ciencia en Colombia?
Bueno, mire, entonces yo decía que habría deberes. A nivel interno, básicamente, el sindicato es muy joven, realmente es una asociación de trabajadores y tiene una razón de ser haberlo llamado así. De hecho, nosotros no estamos afiliados a ninguna federación o confederación porque pensamos que no estamos maduros aún para poder salir a dar ese debate. Ese debate hay que darlo luego de una convicción profunda de todos los que hacemos parte de la asociación. Luego, primero es hacia adentro, el primer trabajo es hacia adentro. Y lo que motivó realmente a hacer esta asociación, poner nuestro saber, nuestra experiencia y nuestras competencias al servicio de lo público. Entonces, cuando usted dice eso, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, defendemos el mérito. Esa es una de nuestras principales banderas. El empleo es un derecho constitucional, también es un deber, pero además es un derecho político. El empleo público es un derecho político. Es la única opción que tiene cualquier ciudadano, como usted o yo, que no nacimos con ningún apellido ni con ninguna herencia, de poder ocupar un cargo público. ¿Por qué? Por nuestros méritos. Eso es lo que está desapareciendo en el país. Porque o la mayoría de las personas que trabajan en el Estado son provisionales, son contratistas y el Estado no está haciendo concursos. Entonces, cuando yo estaba diciendo cuál es la discusión interna, nuestro saber para decir, oiga, no, las personas que están pasando por acá no tienen el mérito que se requiere para tomar las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Por ejemplo, no sé si el país no se ha dado cuenta, los científicos no se han dado cuenta, pero en Colciencias existía, por ejemplo, una dirección que existe de nombre, que era la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y donde durante muchos años fue la unidad, el departamento que efectivamente, después del SENA, que hizo muchas misiones tecnológicas, que empezó a hablar con los, a tratar de atraer a los empresarios y al sector productivo a hacer esa relación entre la ciencia y la tecnología. Luego ese discurso de que es que los científicos y que es que no hacen nada, que se la ponen sol, que solamente están escribiendo papers y artículos, no es del todo cierto. Hay algunos que han hecho desarrollo tecnológico e innovación, pero eso desapareció. Con la reforma del 2005, de regalías, se abrieron muchos apetitos y se crearon instituciones. Se creó una, cuyo nombre no voy a decir porque pues no es necesario, se creó una básicamente para que a partir de lo que deja Colciencias en términos de desarrollo productivo, de desarrollo tecnológico e innovación, que es el prototipado, hubiese una entidad que cogiera esos modelos exitosos, esos prototipos de alguna manera exitosos, para apoyar su desarrollo. ¿Quién ha mirado en qué va eso realmente? Esa entidad terminó haciendo lo que hacía antes Colciencia, pero haciéndolo mal porque no sabe, entonces está aprendiendo. Y ese aprendizaje cuesta. ¿Y a quién le cuesta? A los colombianos, porque se toman decisiones que no siempre son las decisiones que se toman en los criterios definidos, pero además por lo que necesita el país. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hace unas semanas también había, o hay un interés, digamos, de unas organizaciones para pasar un tipo de proyecto como un PYME, por ejemplo, como un plan de inversión estratégico nacional, o sea, es algo muy importante. Pues casi que nadie se da cuenta, eso tiene unas implicaciones profundas dentro del sistema de salud colombiano, dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y de alguna manera nosotros alertamos sobre eso, ¿sí? Entonces creo que cuando salió, por ejemplo, pues uno de los directores que tuvo Colciencias, que pasó un paso muy fugaz, esa manera tan poco respetuosa incluso de salir de una persona. Entonces creo que es necesario a veces que el país conozca y que ahí sepa, uno, que las malas decisiones no son los funcionarios como la gente piensa, y dos, que efectivamente es necesario tener una entidad con funcionarios y técnicamente competentes.
Bien, en este orden de ideas, Colciencias ha tenido un desarrollo, puede ser nominal. Primero fue instituto, luego pasó a ser un departamento y actualmente ya va a ser un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Frente a eso, Deyanira, usted que está por dentro de Colciencias, que es filósofa y que ha estudiado en París, y ha conocido, y recientemente estuvo en Hong Kong en el 6º Congreso de Integridad Científica, viendo el mundo asiático, hacia dónde gira, hacia dónde desarrolla. Como decía el maestro William Ospina, los dragones del Pacífico Sur. El primer artículo de la Constitución japonesa dice, salgamos del país, miremos, qué hacen los demás países y volvamos a nuestro país a hacer lo que debemos hacer y hacerlo bien hecho. Creo que ese es el éxito de los países orientales. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su...?
Creo que sí, es necesario. Yo creo que todo el mundo debería salir, todo el mundo debería tener la oportunidad de salir y viajar, y para que se diera cuenta que, uno, con voluntad política todo es posible. Sí, hasta cuando no hay recursos, hasta cuando... Si lo hicieron los países asiáticos, por ejemplo, que pudieron hacerlo, porque no... No, que es que el modelo económico, eso es un problema, eso es otro problema, pero voluntad política, cuando hay voluntad política de transformar una sociedad, se ve y se nota. Y lo segundo es que uno se da cuenta que solo a nosotros se nos caen los puentes, puentecitos chiquitos y se nos caen. O sea, que realmente muchas de las decisiones de política pública que se toman en el país no usan el conocimiento, el saber.
Perdóneme, hago una interpelación. Colombia inauguró un túnel que une a Medellín con el aeropuerto
Rionegro,
que reduce 45 minutos la distancia. Lo hizo en 4 años, donde según dicen hasta ahora no hubo desgaste ni derroche económico ni hubo aplazamiento. El túnel de la línea se lleva haciendo 16 años y no se ha hecho. Se ha caído la carretera Villavicencio-Bogotá, está cerrada. ¿Sobre eso qué dice usted?
Que es cierto. O sea, realmente lo que digo es una falta de voluntad política, no hay voluntad política, pero además no estamos entregando los procesos licitatorios, no son transparentes, y no estamos entregando los contratos a quien tiene el saber, sino a quien hace lobby. Nuestros empresarios, no todos, pero muchos de nuestros empresarios se desgastan manos haciendo lobby para que les reduzcan las condiciones que los obliguen realmente a ser competitivos y a invertir en desarrollo tecnológico, en nuevos productos. ¿De qué vivimos? Seguimos viviendo de la minería. Somos un país mega diverso y seguimos viviendo de la minería. Nadie le quiere apostar a eso. Entonces, fíjese que ahí es cuando uno se da cuenta que realmente lo que falta es voluntad política, direccionamiento estratégico. Nos faltan líderes inspiradores que nos digan, por aquí es y por ahí la vamos a poner toda. Incluyente. Esto tiene, tenemos que irnos todos para el mismo lado. O sea, tiene que haber un proyecto de nación, que es lo que siento que de alguna manera no tenemos en este momento. Entonces, cuando usted dice, estábamos hablando del tema del ministerio, ¿cierto? Pues, ¿usted qué piensa de un ministerio que tiene una planta aprobada de 132 servidores públicos, de los cuales más o menos 20 son de libre nombramiento y remoción, luego más o menos 110 funcionarios, pero que de esos, la gran mayoría, una gran, por lo menos la mitad son provisionales, y si no, por lo menos 20 o 30 provisionales, pero que de carrera solo quedan 47, 48 funcionarios de carrera, los otros son provisionales de libre nombramiento y remoción, pero en conciencia trabajan aproximadamente 400 personas o más. Uno nunca puede saber cuántos son. O sea, porque unos se contratan directamente por conciencias, otros se contratan a través de otras organizaciones, la mayoría están en conciencias, pero por fuera también hay. Pero lo que quiero decir es que de 400 funcionarios, usted tiene 132 que son la planta, digamos los que son servidores públicos. Pero de esos 132, realmente por mérito, solo han llegado 47, digamos, por un sistema de carrera. Entonces, fíjese que el desequilibrio del que hablaba, ¿cuál sentido de lo público, cuál solidaridad, cuál cohesión, cuál es el espíritu que nos une, qué es lo que estamos defendiendo ahí? Las personas vienen y van. O sea, eso de lo público, cuando digo desapareció, es porque un contratista que usted ve hoy trabajando en esta institución, mañana está en el DNP o está en Tecnalia y después en un centro de investigación y va y vuelve. Yo no quiero decir que esas movilidades no se puedan dar. Yo lo que quiero decir es que esas condiciones hay que revisarlas. Porque es que usted, la famosa puerta giratoria de la que hablamos, digamos, en el sistema político, pues también se da a todos los niveles. ¿Sí? Usted mañana está aquí y después está allá. No, es que vamos por los contratos. Entonces, fíjense que el sentido de lo público es un tema ahí complejo. Entonces, creo que no estamos, que en las condiciones en las que se dictó la ley que crea el ministerio, pues es regresivo, por lo menos en términos de presupuesto, y en términos de presupuesto eso significa que, como decían algunos, más burocracia. ¿En qué nos beneficiamos? En que vamos a tener 2 viceministerios, o 3 o 4, no sabemos nada de la estructura que irá a adoptar, pero eso, ¿ves? Entonces ahí sí tiene razón la gente cuando dice, no, pues más burocracia, pues si lo que vamos a cambiar es el aviso y hacer 2 o 3 viceministerios más, pues imagínese, claro que se va a aumentar la burocracia.
Deyanira, y usted como presidente de la Asociación de Trabajadores de Conciencias, ¿qué posición han tomado frente al ministerio? ¿O qué caminos van a tomar?
Pues yo como presidenta creo que tengo el deber de demostrar con mis acciones ciertas cosas. Uno, que soy coherente. Yo como individuo, primero que todo, porque es a mí a quien debo, es ante mí quien tengo ese deber de ser coherente. Y lo segundo es que creo profundamente en la democracia, así nos cueste, ¿sí? La opinión de la mayoría, las decisiones se toman como se deben tomar. Y en ese orden de ideas, pues, digamos que no ha habido un acuerdo general, ha habido divergencias de opinión sobre si es bueno, si es malo, si es conveniente, si es inconveniente, si nos va a servir, si no se va a servir. ¿Qué es que el ministerio va a poder pelear por recursos? Sí, un ministerio puede pelear por recursos. Pero además porque llevamos muchos años, nosotros estuvimos en el Congreso de la República defendiendo la idea de un ministerio porque creemos que debe haber un ministerio de ciencia y tecnología. Un ministerio de ciencia y tecnología que pueda hablar tú a tú con los otros ministerios. Pero no un ministerio de ciencias y tecnología chiquito, pequeñito, con pena, como dándose a codazos, como tratando de encontrar su puestico, como que nadie lo vea. No. Con los mismos recursos y lo que le estoy diciendo, más burocracia sí, pero con los mismos recursos para ciencia y tecnología, si no hay más capacidad técnica. Entonces, pues, no es coherente.
Bueno, doña Nira, para finalizar este programa, ¿qué recomendaciones da usted o cree que son necesarias a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional? ¿Y esta universidad qué fue su centro de estudios?
Recomendaciones.
Frente a lo público, frente al sindicalismo, frente al problema de la...
Yo creo que la tendencia debe ser, uno, a diversificar las formas de empleo. Yo sí creo que hay gente que puede decir, yo quiero trabajar solamente medio día o en la semana quiero trabajar media hora y tiene derecho a cotizar solamente por esas 30 horas o por esas 20 horas o por esas 10 horas. O sea, yo creo que esa posibilidad debe existir por un lado. Pero también creo que se debe fortalecer la institucionalidad. O sea, las instituciones públicas no pueden seguir siendo solo instituciones públicas de afiche. Porque finalmente, ¿quién responde por lo público? Hay que dotar a las instituciones de capacidades técnicas. Yo hablaba del trabajo como un derecho, pero también un deber. Nosotros debemos, como funcionarios públicos, como servidores públicos, poner todo nuestro saber al servicio de lo público. Y lo público no tiene dueño, lo público no tiene partido. Lo público, por eso se llama lo público, porque es lo de todos. Entonces creo que los servidores públicos de conciencias tenemos la obligación, y eso, digamos, lo tenemos en nuestro estatuto, de ser de la pedagogía. Primero, ¿por qué el trabajo público es importante? Insisto, debe haber otras maneras de vinculación, de diversificarse. No como ha dicho, supongo, como algún senador, no, que haya, se debe diversificar el trabajo, las maneras de vinculación, pero que sea formal. Pero usted sabe que la mayoría de los colombianos no tienen un trabajo formal.
Entonces, ¿qué decimos? Sí queremos un ministerio, pero un ministerio que realmente aumente su capacidad técnica, que realmente cuente con servidores públicos comprometidos. Un ministerio que tenga capacidad técnica para definir realmente de manera estratégica, por ejemplo, las prioridades de investigación para este país, pero no para 2 o 3 años, no. Las apuestas de los países desarrollados, las apuestas de los países asiáticos son propuestas de mediano y largo plazo. Tenemos capacidades, se pueden aprovechar, pero necesitamos mucha mejor capacidad técnica. Los fenómenos de desigualdad, de corrupción, de ignorancia que padece el pueblo colombiano somos nosotros, los servidores públicos, y en este caso los que están ligados a la ciencia, la tecnología y la innovación, los que estamos realmente llamados a poner al servicio nuevamente de la sociedad nuestro conocimiento, nuestro saber y nuestra experiencia. Queremos un Estado que realmente tenga capacidad técnica. Hoy en día el Estado está cooptado por clientelas, clientelas de contratistas, clientelas de ciertos intereses que realmente no son los intereses de la mayoría de la población. Yo creo que realmente, no solamente en Colciencia, sino en muchas otras entidades públicas, es necesario recuperar esta capacidad técnica. Y otro de los elementos importantísimos en esta estructuración del Ministerio de Ciencia y Tecnología es la carrera de Ciencia y Tecnología, que incluye a todas las entidades del sector público que hacen ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que hacia allá es que tenemos que ir realmente a un ejercicio muy estratégico de pensar el sistema de ciencia y tecnología que quiere y que necesita el país.
Agradecemos a Deyanira Ducorte la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional sobre el tema Ética, Sindicalismo y Ciencia. Deyanira es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de Colciencias. Otra recomendación de aquí de Deyanira Ducorte, filósofa de esta universidad, es una frase del libro de William Ospina, que tiene por título En busca de Bolívar. ¿Cuál es la frase
que...? No, es que me cogiste con el libro en la mano. Recuerdo que lo que Humboldt le dijo a Bolívar cuando hablaban de acerca de su idea de la libertad, y le dice Humboldt a Bolívar: su país está maduro para la independencia, pero yo francamente no veo quién podría encargarse de dirigir esa empresa. Creo que estamos peor, porque no creo que estemos, no tenemos quien dirija la empresa, pero tampoco estamos maduros para ella, creo, todavía. Eso es preocupante.
Gracias, Deyanira. Agradecemos a Deyanira Duque Ortiz la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos sobre el tema Ética, Sindicalismo y Ciencia. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co. Este programa es una producción de Mateo Bernal, con la música original del maestro Jaime Torres Donéis y la realización de Gustavo Pinilla Vázquez. Invitamos a los oyentes a continuar en la audición de UN Radio.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.